tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este miércoles 26 de mayo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, siempre desde el CIE.
Desde el CIE. Sí. ¿Estás con una onda nueva?
Sí, como una, sí. Tengo una nueva coach.
¿Y todo? Solo sí.
Siempre desde el CIE, siempre.
Cuando hay que decir que no a algo.
Se busca otra forma.
O sea, diga no diciendo sí.
Sí, como es como una postura de la vida.
Sí. No te, por eso no viniste ayer, tuviste
sesión. Fue por otra razón.
Ah, no, tuviste sesión de coach.
No, esas las tengo acá.
¿Ah, tenés coach aquí local?
Sí, acá tengo un coach.
¿Puertas adentro?
Sí, tengo un coach acá.
Estamos llegando, ¿ah?
En Radio Duna.
Hay otros lugares, claro, donde se disminuye, aquí aumenta la dotación. Tenemos coach, tenemos productores, tenemos...
Además, como gente como muy multifacética.
Sí, extraordinario. Sí. Bueno, en la radio del coach tendremos hoy programa...
Bien noticioso.
Bien noticioso. Sí. Partamos.
Por ejemplo... Se aprobó el voto obligatorio en el... Falta un trámite, pero en su primer trámite.
Qué loco como las cosas.
Las vueltas.
No, y las modas.
Sí.
Porque eso fue moda, fue honderismo, fue como libre. ¿Cómo no? ¿Por qué nos van a obligar? Y había estudios de... No olvidaré nunca un estudio que había de un académico de la Universidad Católica, Kenzo Asahi, que hizo todo un paper que en su momento llegó, dio vuelta y daban explicaciones por qué, toda la evidencia, pero no, que decir que lo obligatorio era como...
Claro, porque onda. Tú tenías que ir a conquistar el voto.
Fue onda, y que no, claro. Y todo libre, la mujer es libre, y dice, no, que eso es para viejo, otra época. Y nos dimos cuenta que, bueno, ahora, por suerte, gente que... Pero me acuerdo que tenía mucho de esa...
Sí.
Había poco de... Las cosas hay que preguntarlas con la evidencia, con la comparación, escuchar a los académicos que han estudiado, este tipo, no me acuerdo... Era de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, un cabrón muy joven, que escribió ese paper, básicamente porque decía que cuando, en la tesis que yo me acuerdo, que cuando había voto voluntario, solían votar, no es que él dijera que le gustara, que era fuera o fuera más, estaba narrando la evidencia en otras partes, solía votar el público que tenía mayor nivel socioeconómico o socioeducacional, claro, o nivel académico, sociocultural, claro, como lo quieras llamar. O sea, los segmentos más altos de la población eran los que solían votar cuando era voluntario. Es la evidencia que se había dado en muchas partes del mundo. Y eso, ¿qué es lo que producía? El que el incentivo a los candidatos era que las políticas que ofrecían era a los votantes, no a los no votantes.
Claro.
Por lo tanto, que se iba a producir de alguna manera, como un embudo, una política mucho más orientada, desde la propuesta hasta el diseño de políticas públicas, más bien orientado a un público que vota versus el que no vota. Y no era necesariamente la gente más vulnerable, más necesitada, más carenciada. No,
era
más...
en el fondo la gente que votaba y tú que finalmente querías ser electo.
Entonces, esto no lo dijo él porque era mucho más académico, pero casi era un poquito regresivo el voto. No lo dijo él, se me viene a mí la cabeza usando el término más económico. Más regresivo el voto voluntario que el obligatorio. Pero no era bien visto el obligatorio. Era como de antiguo, era como de viejo, era como de antiguo régimen, como vivía. En cambio, cuando vamos todos, probablemente el incentivo de un candidato es recorrer todos los barrios, recorrer todos los lugares, a todas las personas, proponer políticas para todos los segmentos de la población. Me hizo mucho sentido cuando me acuerdo que me acerqué.
Pero ese paper fue ex antes del
sí, cuando estaba toda la discusión.
Cuando estaba la discusión, ya, ¿no? Ya, perfecto.
Algo así lo podríamos llamar un día, este cabrón, sí. Ya no sé qué tan cabrón es. Pero no hace tanto tiempo y era muy joven. Estaba estudiando afuera, él estaba estudiando, si no me equivoco, en la Universidad de Harvard, en ese momento, un chileno que estudiaba allá, hizo un paper desde allá. Me puedo estar equivocando en el nombre, no, porque se me quedó, porque lo he escuchado después, que sigue trabajando ahora en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, trabaja Rodrigo Valdés, ese grupo.
Sí.
Una vez un día lo podríamos llamar para que nos cuente de qué fue. Pero bueno, ya, hubo esa votación.
Nos dijo que sí el Quique, que lo podemos llamar.
¿Sí?
Sí.
Mira.
Muchas gracias.
Qué nivel, qué reacción, qué producción al aire, qué rapidez.
Oye, ¿qué más? Ah, también pésimas noticias en términos de educación. Hoy se conoció los resultados de una prueba que se hizo a comienzos de este año para medir cuánto habían aprendido justamente los estudiantes durante el 2020, un año en que no hubo clases presenciales prácticamente. Los resultados fueron pésimos. pésimos. O sea, en lenguaje hay un de sexto a cuarto medio hay un 60% que no se aprendió, no aprendieron. Y en matemática, 47%. Entonces, dramático.
Parece que había pandemia cuando yo iba al colegio, porque no sé, las cifras son similares. Pero no era pandemia, el problema era mío, no del entorno. Perdón, es que me acordé por los,
bueno, claro.
Por los logros, por eso claro. De logro, rendimiento logro.
Bueno, pero.
No, es que imagínate, no, fuera de toda broma, es esperable.
Sí, pues es súper esperable. Pero en súmale. El fondo, lo que uno no entiende es que ahora no se hagan cosas para revertirlo. O sea, había otro dato que salió conjuntamente de los colegios que pueden abrir porque están en fase 2 o más. Solo un 34% abierto.
Parece que se acabó la educación en algunos segmentos. ¿Mm? Porque no es tema, si es el drama. No está en la discusión, entonces, está candente. ¿Mm? Hay 3 seminarios en la tarde, mañana hay 2 marchas virtuales, porque no se pueden hacer ahora con el permiso. La gente llegó a los colegios a tocar las puertas. ¿Mm? Los políticos están vueltos locos. ¿Mm? Los alcaldes de aquí y de allá están con un recurso
de amparo
ante la. No está nada. Como que se acabó, como que era antes había. No, es que hay que cuidar mucho a los niños. Cuidar mucho a los niños. Y fíjate que esa prueba que dices tú, no sé si se va a hacer, si hay posibilidad de medir qué pasa en los otros logros, en los logros que le vamos a llamar livianamente los blandos, la emocionalidad.
Bueno, hay un capítulo
enfermedades, respecto. Las enfermedades mentales, los problemas socioemocionales. Los niños y niñas que tienen algunos más problemas para justamente, que es clásico, ¿no es cierto?, un porcentaje en los colegios que tienen más problemas de sociabilidad, de entrar en los grupos. ¿Qué le está pasando a todos esos niños? ¿Para qué decir los que están más solos? ¿Para qué decir los que tienen menos recursos? Ni siquiera el tema de los recursos, olvidémonos un segundo de las matemáticas del lenguaje. Sí. Salud mental.
Bueno, les hicieron también había un apartado dentro de la prueba respecto justamente a eso, y es para llorar. O sea, de verdad, las experiencias que cuentan los alumnos son realmente muy tristes, muy tristes.
Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Tenemos naturalmente cifras de coronavirus, sí. Vamos a darlas a conocer, vamos a compararlas. ¿Escuchaste al candidato Boric?
Sí, lo escuché. Qué interesante.
Interesante,
fíjate.
¿Eh?
Sí.
No me quedó claro si le hice completo. Autocomple, pero.
Qué curioso, sí. No. Pero, no se quiso meter en Honduras. Cosa tan complicada.
Pero sí, oye, pero súper interesante la diferencia que él hace con los que están en Jadwe.
Sí.
Él era partidario incluso de competir con los PPD.
Sí.
Y Jadwe claramente no. Eso es una gran diferencia para que sepan los votantes de esa primaria.
Más convocante, él se da cuenta que se necesitan mayorías más amplias, pero sobre todo la primera diferencia que hace respecto al acuerdo del 15 de noviembre, también. En el fondo es una postura, una adhesión más democrática también.
Y él mismo recordó algo cuando entrado el gobierno del presidente Piñera, él participó de una comisión de la infancia.
Exactamente,
que lo educación, criticaron mucho.
Sí, sí, los niños primero.
La verdad que cuando Nico.
Ahí se peleó con la Pamela Giles, po.
Ahí se peleó con medio mundo de la oposición, con su propio partido, con su propia coalición. Uh-huh. Y uno se pregunta por qué lo eligieron el candidato. Bueno, él dijo, bueno, ¿cómo están las confianzas? Le pregunta a Nico de alguna manera, ¿cómo está la relación? Bueno. Me eligieron su candidato, se lo responde todo. Fue interesante la conversación,
sí, con Gabriel. Sí, fue muy buena, entretenida.
¿Qué más tenemos? El submarino amarillo, el Villarreal ganó la Copa, la Champions League. La Europa League, ¿viste?
Sí, algo me contaste al principio, pero no caché que había ganado.
No te emocionaste, yo pensé que te
iban
a correr dos.
No, es que me quedé pegada en la parte del Yellow Submarine.
Es que hoy día, la efeméride de hoy, la curiosidad es que, entonces, ¿sabes? El Villarreal usa camiseta, pantalones y medias amarillas. Y le dicen el submarino amarillo, y la curiosidad es que en 1966, en un día como hoy, los Beatles grabaron Yellow Submarine.
Bonito, mira. Sí, por eso.
¿Dónde?
Ahí me quedé.
¿Dónde?
¿En Abbey Road?
En Abbey Road.
Épale.
Ahí está la coincidencia, que el partido se jugó en Abbey Road. No. Ya. 7:10 PM, estás en Duna.
Never submit.
Enrique Javier ya ahora hace su entrada. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, muy contento.
¿Sí?
Sí, bueno. Habíamos echado de menos a la José, así que desde la cultura de
la gente. Ya,
pero es un galán.
Es lo que dijo ayer, te fijaste. Sí, sí, Nico le dijo lo mismo, sí. Es Julio Iglesias de esta radio. Si cuando viene uno le dice, cuando tenga un hijo lo voy a poner Chile.
No, Nicolás Patricio Vial, no sé si será.
¿Ah, Patricio?
No sé, pero hoy día le dijeron así en la tele, me quedó la duda. ¿Cómo se llama? Yo somos grandes amigos, le tengo mucha estima, pero acá este programa todo solamente tiene una reina, así que.
A Nico le dijo aquí que un rey.
¿Un rey?
Mi rey,
le dijo. Hola, mi rey.
Ya, Julio Iglesias, léete los titulares nomás.
Ya, vamos con los titulares.
A ver, te lo cachan aquí. ¿Por qué Julio Iglesias? No entiendo. No, pero pregunta,
¿por qué?
Cuando vino a Chile, en el Festival de Viña, se paró en la Quinta Vergara llena, dijo, estaba tan emocionado, primera vez que se emocionaba tanto en su carrera, obvio, y dijo, si tengo un hijo, le pondré Chile.
Ah, sí, pues le puse Enrique. vamos con los titulares.
Ay,
la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica el artículo 66 del Código de Trabajo y otorga un permiso de medio día a los empleados para que acudan a los centros sanitarios a vacunarse. La votación en la sala de la Cámara Baja fue aprobada en general y en particular de manera unánime, ya que no fue objeto de indicaciones por parte de los parlamentarios, quedando solo pendiente la promulgación de parte del presidente Sebastián Piñera. Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó la nominación de María Teresa de Jesús Letelier Ramírez como nueva integrante de la Corte Suprema. La hasta ahora magistrada de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue propuesta a la corporación por el presidente Sebastián Piñera luego de la quina que elaboró el máximo tribunal del país para suceder al fallecido juez Carlos Aránguiz. Y el ex asesor de Boris Johnson aseguró que el gobierno británico gestionó de manera desastrosa la pandemia ante una comisión parlamentaria. Dominic Cummings, que se ha convertido en un férreo crítico del primer ministro, aseguró que tanto funcionarios como asesores del Ejecutivo no han estado a la altura de lo que la ciudadanía esperaba hacer en esa crisis. Y en el deporte, Alexis Sánchez y Arturo Vidal se quedaron sin director técnico tras salir campeones de la Serie A. El Inter de Milán oficializó la salida de Antonio Conte, que ocurre luego de días de rumores sobre un posible quiebre entre el DT y la dirección de ese club.
Y ocurre el día que Zinedine Zidane deja el Real Madrid. Entonces los rumores son que Peluquín se va al Madrid.
Peluquín, me encanta Zinedine Zidane.
No, hablamos de Conte.
Ah, que Conte sería al Real Madrid.
Conte era pelado.
Ah, sí.
Pero pelado como.
Pero es que los italianos como que se pelan de repente.
No, como Zidane.
Ah, no te puedo creer.
Yo no sé si injerto, pelo, milagro, no sé qué.
¿Peluca?
No, yo creo que injerto. Hay prótesis de pelo.
Te creas. Pero bueno, esos son los rumores del fútbol, no se sabe. Pero podría ir contra
el Madrid. Ay, pensé que el rumor era al revés, que Zidane se iba a Italia.
No tengo idea. 7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Gracias, Ricky Javier. Sale apurado el estudio.
¿Ah?
Sale apurado el estudio, algo tiene.
Sí.
Pero no nos metamos en la vida de otras personas.
¿Para qué? Libre. Injerto, dice Francesca Alessandra.
Ah, injerto. Es bien impresionante la foto delante y el después.
Voy a buscarla.
Porque ahora tiene una
frondosa cabellera. No, sí, pues tiene una cabellera. Sí. Una propuesta.
¿Qué así cabellera?
Media tarzanada.
¿Qué cabellera tiene? Sí. Y era pelado como Koyak.
Mira.
¿Sí?
¿Te estás fijado que los italianos como que se pelan? Hay harto pelado ahí.
¿Sí?
Bueno.
Bueno, hablemos de estilismo.
Hablemos de otra cosa.
De estilismo capilar en la próxima sección. Por
vamos
ahora.
A los números, ¿no?
Pero vamos a los números.
¿Tienes abierto tu Excel?
No, pero mientras tú abres.
Yo lo tengo abierto, te lo puedo decir hoy día, las cifras del día. Vamos. Hoy se informaron, Matías del Río, 5.176 nuevos casos de coronavirus en Chile.
El miércoles pasado, 4.778.
Ya.
Y el miércoles anterior, 3.900.
Ya, o sea, una franca alza.
O sea, hace 15 días 3.009, hace 7 días 4.007 y hoy
5.176.
Ya, sí, pues.
Como 500 más.
500 más. Siga.
Pacientes activos, 38.145.
Hace una semana, 35.200. Hace 15 días, 32.900.
Ya.
Alza franca.
Sí. Respecto a los fallecidos, se informaron 39, lamentablemente.
39 personas fallecidas, que el miércoles pasado eran 32 y el miércoles anterior 28.
Pacientes en camas UCI, 3.023.
2.900 hace 7 días. 3.036 hace 15 días. Se mantiene el barrio los 3.000, no sube, de hecho hay 3 menos que ayer, ¿eh? Porque ayer eran 3.026 y hoy día 3.023, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? 3023. Pero bueno, eso es lo que, para ser bien franco, eso es lo que más hay que mirar.
Sí,
por eso es lo que hay que mirar, así
sí,
como
hoy en día sí.
Sí, porque sabemos que hay, más allá de cuánto se va a buscar, cuánto back, cuánta búsqueda activa hay, sabemos que tenemos la vacuna que predomina, ¿no es cierto?, la administración que se ha hecho en Chile de vacunas, tiene una como característica fundamental su mejor trabajo, por así decirlo, su mejor desempeño es en evitar hospitalizaciones, ventiladores, agravamiento, intubación, muerte. Uh-huh. En ese orden, probablemente. Es más que en prevenir contagios.
Claro, la infección.
La infección en sí. Entonces, puede que suban, porque también estamos con más movilidad, uh-huh. pero lo que hay que mirar atentamente y así en primer orden, aunque todo hay que mirarlo son los UCI. Porque es ahí donde se nos
puede. Y la muerte.
Claro. No. Claro, pero uno es consecuencia del otro, mueren los que no pasan por UCI. Entonces es la entrada a la UCI donde hay que estar con la lupa más firme, y ahí estamos, afortunadamente, toquemos madera, estancados, no subiendo al menos, no bajando como estaba hace 2 semanas, que se bajaba sostenida y levemente, ahora se mantiene allí.
Se informaron 32.389 exámenes de PCR, poquito. La positividad se alzó, sin embargo, a 12,79, muy alta. Creo que es la más alta en 6 semanas, ponte tú.
Mirando para atrás, sí, el 21 de abril hubo 12,23%, por ahí.
Ya.
Pero 21 de abril, claro. Ya pasamos, cinco semanas. Mira.
Alto, sí. Bueno, eso con los números. Hoy comenzó a regir el carnet de movilidad, el pase de movilidad.
Pase de movilidad.
Sí, ¿y qué más al respecto? Ah, hay toda una polémica, viste tú. Pero bueno, no, sobre una donación que había hecho el gobierno de Chile a Argentina. Esto trascendió por una carta que habría mandado el canciller Alamán al Senado de Chile explicando que no se habían aceptado estas 15.000 vacunas que eran Sinovac y Pfizer para la provincia del sur, esta de Santa Cruz, la de los Kirchner, pero específicamente ciudades que son muy fronterizas con Chile.
Una solidaridad de tratar de estar en el tráfico, y es tan difícil mantener el tráfico. Recordemos que Magallanes ha sido de las regiones más golpeadas durante pandemia. Le ha costado mucho a Magallanes, ya sea por las formas de vida, ya sea por el frío, ya sea por, en fin, también porque es muy permeable las fronteras allí. Con la Argentina hay una vida muy común, o sea, nos explicaba hace poco tiempo, me parece que el alcalde, no sé si aquí o en la mañana, que había mucha gente en determinados pueblos, lugares de Magallanes que iban a hacer compras diarias a la Argentina, cruzaban a, qué sé yo, a Chanasta, como le dicen ellos.
Río Negro,
claro. Yo no conozco la zona, así que no sé decir qué ciudad exactamente.
Te estoy leyendo.
No, pero ¿cuál es la más cercana con cuál? O sea, vas de Punta Arenas a Río Negro o vas desde Natales a Río Negro, no lo sé.
Tampoco.
Pero hay poblados en Argentina y hay precios distintos en algunos productos. Se produce un tráfico ahí de personas y de camiones y de elementos, comidas y que víveres, en fin. Entonces, probablemente tiene toda la razón del mundo decir, bueno, ¿por qué no ayudamos a que Santa Cruz,
que claro,
a generar una barrera ahí natural, lo tenga? Pero
bueno,
lo que
eran 15.000 dosis, y al parecer se las ofrecieron a la autoridad, como a ISP de Argentina.
La gobernadora es Skinner, es Alicia Skinner.
Parece que hablaron con la autoridad en fondo sanitaria tipo ISP. Y ahí se habrían truncado un poco las negociaciones porque ellos todavía no tienen autorizada ni la vacuna Pfizer ni la vacuna Sinovac. Y esos laboratorios tampoco han pedido autorización en Argentina para operar. Por lo tanto, ahí había un tema. Ahora, desde el gobierno argentino dijeron que ellos no tenían información formal respecto a ese ofrecimiento, y esa información fue refrendada y confirmada por el embajador chileno en Buenos Aires, Nicolás Monquever, dijo que había que ser justo, y, si, y cuando en Argentina se informaron mal los números que tenía Chile y él reclamó, ahora era toda justicia decir que efectivamente existía este ofrecimiento, pero todavía no era una acción formal y que seguían en negociaciones. Y no es que el gobierno argentino hubiese dicho que no y que no hubiese aceptado estas negociaciones, por lo tanto, ese proceso sigue en marcha.
Es bien razonable que si te ofrecen vacunas que no están, sí, pues, no están autorizadas ni testeadas por tu autoridad sanitaria, no las reciba.
No, pues. O sea, uno esperaría lo mismo de su gobierno, pero ¿cómo estás aceptando algo que no está ni siquiera...? Claro,
exactamente. Son las 7 de la tarde con 20 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado en línea, Matías. Está nosotros Pepe Aut, diputado independiente y experto en elecciones. ¿Cómo estás, Pepe?
Hola, Cristina, Matías.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Hola,
¿cómo
bien.
Estás? ¿Cómo estás? Estábamos conversando, bueno, la idea de invitarte era para conversar sobre esta aprobación que hay parcial del el voto obligatorio. Después de que fue una tremenda discusión y se vertieron ríos de tinta y de conversación y análisis profundo, ya estamos cambiando. ¿Por qué crees tú que se produce esto y cuál es la evidencia para ir en el otro sentido ahora?
En realidad, la discusión, los ríos de tinta y el impulso reformista de los 90, lo que buscaba era incorporar al padrón electoral a el 40% de los chilenos que se había ido quedando progresivamente fuera.
Ah, claro, no
particularmente
están inscritos.
Porque la gente cumplía 18 años y no se inscribía. Y había un sesgo social tremendo porque se inscribían en Las Condes, pero nadie se inscribía en Cerro Navia, La Pintana y demás. Entonces crecía el padrón en unas pocas comunas y en el resto decrecía. Y particularmente lo que fue ocurriendo es que el padrón envejeció muchísimo. Y los jóvenes menores de 30, que al inicio de la transición, en el plebiscito del 88, representábamos entonces.
Corríamos. El día que uno cumplía 18 años, Pepe, yo creo que estaba...
Uno de cada tres. Fíjate que uno de cada tres electores en el plebiscito tenía menos de 30 años. Y en la última elección, con el sistema de inscripción voluntaria y de voto obligatorio, la gravitación de los menores de 30 en la votación, que fue la del 2009, la que eligió a Sebastián Piñera, fue de solo 7%. Es decir, el 7% de quienes participaron en esa elección tenía menos de 30. Y lo que buscábamos nosotros era reincorporar a los jóvenes a la democracia. De hecho, en la primera elección, que fue la del 2012, con el nuevo sistema, pasó inmediatamente a representar ese segmento el 13%. Y el 2017, la segunda vuelta donde ganó de nuevo Sebastián Piñera, fue el 17%. Se estima que en el plebiscito superó el 20% el segmento de menor de 30 años. Es decir, se consiguió el objetivo de reincorporar a los jóvenes a la participación. Sin embargo, bajó considerablemente la participación de los adultos, particularmente adultos mayores, y también el sesgo social que había no se redujo en nada. Incluso uno podría decir que aumentó un poco el sesgo social de la inscripción voluntaria, se trasladó al voto voluntario, y en las comunas más ricas vota el 70% y en las comunas más pobres vota el 35%, es decir, la mitad.
Pepe, ¿era inviable en ese momento políticamente hacer la inscripción automática y el voto obligatorio?
Bueno, es lo que muchos impulsaron, pero esto fue una transacción, porque la inscripción automática solo fue posible. Tú sabes que se necesitaba un quórum, sí, y por lo tanto se necesitaba que la derecha votara a favor. Y la derecha puso como condición pasar a la voluntariedad. Entonces, lo que fue concretamente es que nosotros, para que fuera aceptada la inscripción automática, tuvimos que aceptar la voluntariedad. Y claro, eso tuvo éxito en el sentido de la reincorporación de los jóvenes, pero fracasó globalmente porque la participación global bajó. y participan hoy día el mismo número de personas que participaba en los años 90 y en algunas elecciones, particularmente en las municipales últimas, fue extremadamente bajo. Entonces, más allá de lo filosófico, hay discusión sobre si es un derecho que uno tiene a ejercer o no, o una obligación como pagar impuestos, como dicen otros. Yo lo miro desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista social y político. ¿Qué es mejor para la democracia? Y es mejor para la democracia que los que voten se parezcan a la población general.
Claro, claro, claro.
Eso es lo que pasaba antes, que no se parecía porque era demasiado viejo el padrón.
Claro. Ahora, ¿ah? Pepe, si se cambia a voto obligatorio, vamos a tener ya el padrón actualizado, el padrón no cambia, ¿no? El padrón
está. Pues son claro, todos los mayores de 18 años.
Claro, el padrón está. Y la idea es dejar el padrón automático nuevamente, inscripción automática, o hay que cambiar las dos, hay que revertirlo todo.
No, es seguir con que todos los chilenos pueden votar. Yeah. Y hay obligatoriedad para el conjunto de la población, a excepción de los mayores de 75 años, los que viven en el extranjero o los que tienen alguna discapacidad o impedimento. Seguramente cuando discutamos el detalle habrá, por supuesto, que establecer algún mecanismo de excusa como existía antes, eventualmente algún incentivo para votar como existía también antes en la democracia previa. ¿Cuál? Yo no soy partidario de sanciones, más bien de incentivos.
¿Y qué tipo de incentivos?
Bueno, había incentivos, estoy hablando de la antigua democracia, había incentivos del tipo para concursar a cargo público, para concursar a subsidios, etcétera. Y yo pienso que...
Pero eso es un poco arbitrario, ¿no?
O sea, es arbitrario en el sentido...
O sea, si yo no puedo postular una casa porque no voté...
Lo mínimo que te puede pedir el Estado, esto es una discusión por hacer, pero la idea es que si tú le vas a pedir algo al Estado, lo lógico es que participe en la generación de quienes dirigen el Estado. Por supuesto, salvo que tengas razones justificadas en la misma ley o excusas o qué sé yo, y por lo tanto ese premio no te excluiría, digamos, pero es lógico, creo yo, que si alguien postula algún beneficio estatal, participe en la decisión de quienes conducen el Estado y definen esas políticas, votando por quien quieran, por supuesto, incluso obteniéndose o anulando.
Pepe Out, no hablaba.
Ahora, perdona, ¿sí? Yo sí, lo que creo, y yo vengo peleando esto hace muchísimos años, un poco en el desierto, es que el Estado chileno debiera y puede, desde el punto de vista tecnológico, garantizarle a todos los chilenos a que puedan votar en el lugar más cercano de donde se encuentran. Bastaría, no digo el voto electrónico, bastaría el padrón electrónico, es decir, que tú vayas, estás en Punta Arena, estás en un hotel y hay un local de votación al lado, tú vas, metes tu carné y te entrega el voto que te corresponde, de manera que no exista lo de hoy día. Votar hoy día es caro, votar hoy día requiere tiempo y energía y a veces plata, porque tienes que desplazarte, y no debería.
Claro,
con no los deberías códigos... poder votar como en otros países, en cualquier, sí, en el lugar más cercano.
Claro, donde con los códigos QR, esas cosas.
Absolutamente.
Uno, o las claves únicas, po. Con la clave única, que en el momento me emitan un voto y que después con una pistola vean que eres tú el que está votando.
Exactamente. Claro.
Pero votando físicamente, tú no hablas del voto electrónico,
sí,
necesariamente.
No, estoy hablando de concurrir al local.
¿Y será muy caro?
Pero al local más cercano. Claro. No es nada caro. Además, te ahorra la impresión,
sí, pues, de miles,
carísima de los padrones que tienes que no solo imprimirlos, sino trasladarlos.
¿Y por qué están en el desierto con una propuesta que suena tan razonable? Incluso mira,
yo espero que ahora con Andrés Tagle, que además hizo un estudio de viabilidad de esto empiece a caminar, porque el CERVEL, como funciona bien, es resistente a los cambios, pero funciona bien, es cierto, sí. Pero el único problema que tiene, creo yo, es el de la participación. Y si tú quieres incrementar la participación, hazla fácil a las zonas para votar.
Y la experiencia reciente de Chile en general, no en particular de algún tema, es que nos enamoramos de que lo estábamos haciendo todo tan bien y se nos vino encima algo que no preveíamos. Y el conservadurismo es eso, no ir ayornando las cosas que haces bien.
Claro, y cuando nos encontremos con un 30% de participación, vamos a decir, pero ¿cómo no lo vimos antes? Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces, yo digo, es fácil y sería muchísimo más importante incluso que esta misma discusión de obligatoriedad y voluntariedad si tú se la hicieras fácil a los electores. Yo peleé mucho eso antes de embarcarme en revertir la voluntariedad, ¿ah? Porque filosóficamente no me entusiasma demasiado, digamos, pero entiendo que las democracias son más fuertes cuando los que votan se parecen a la población general y no empiezan a ser una especie diferente.
Pepe Out, hablamos la última vez que yo al menos hablé contigo, te entrevistamos aquí, tenía que ver con el día del 15-16, o sea, de las elecciones, de los resultados de las elecciones, todo. Lo que no hablamos después, me gustaría hacer tu análisis de lo que pasó esa semana, la famosa semana de una serie que se llamó Las Primarias o Las Primarias Fracasadas. Todo eso que pasó esa semana, que pasó en todas partes, en todos los sectores, arriba y abajo, la derecha y la izquierda. ¿Cómo lo viste y es síntoma de qué?
El síntoma del tsunami, de un tsunami al que no estaban preparados los distintos sectores. Y claro, el tsunami genera conductas de pánico y caminar en muchas direcciones al mismo tiempo o seguido de muy pocos momentos. Y yo creo que fue un momento de máxima confusión. Creo que faltó poner la pelota al piso, que le faltó a muchos mirar el conjunto de la elección y no solo la constituyente, que está marcada porque 4 de cada 10 chilenos votó por las listas independientes, pero en las elecciones donde se enfrentaban los bloques, que era la de alcalde, donde también creció independiente, pero al 28%, no al 40%, y en la de concejales, donde no hay independiente y la gente tenía que elegir entre las listas de partido y de bloque. Francamente hay un desplazamiento, pero es muy distinto. O sea, en la centroizquierda, por ejemplo, saca 19 puntos porcentuales más en la elección de concejales que en la elección de constituyentes. La derecha unida saca 12,6 puntos porcentuales más en la elección de concejales que en la elección de constituyentes. Y también Frente Amplio PC saca 5,6 puntos más, 5,7 puntos más. Y eso te dibuja más o menos una derecha con 33, una centroizquierda con 34 y una izquierda comunista frente amplista con 22%. Yo creo que ese retrato es más cercano de lo que efectivamente ocurre. Y le faltó, creo yo, es bien raro porque una coalición que había elegido 129 alcaldes, 1010 concejales, y que es cierto, había tenido un retroceso importante en la constituyente, pero básicamente porque avanzó muy significativamente la opción independiente, entró en pánico total. Yo creo que le faltó leer el resultado global. Yo creo que ahora, con la pelota al piso, va a empezar a verse primero que el resultado de las próximas elecciones presidenciales no está escrito en el resultado del 15-16. Lo que escribió el 15-16 instaló, por supuesto, un escenario de competencia e incertidumbre sin precedente previo, porque por primera vez, además, esto lo afirmo y lo reafirmo, por primera vez desde el 89 que va a haber una verdadera elección a tres bandas sin certeza de cuáles van a ser los dos que van a pasar o las dos que van a pasar a segunda vuelta.
Ahora, Pepe, ¿esto podría repetirse quizá en las elecciones parlamentarias si es que prospera esta idea del Frente Amplio y del Partido Comunista de permitir que se hagan listas independientes también para esas elecciones?
Pero eso no va a prosperar, porque todos sabemos que incluso los propios frente amplistas y se resistieron a rebajar los requisitos, consideraban que era excesivo la rebaja de requisitos para constituyente, y ahora lo están haciendo por razones electorales. Pero cualquiera que crea en la democracia representativa sabe que se necesitan agrupaciones estables. Y si una lista independiente se constituyó nacionalmente en torno a una cierta idea común, ideario común, tiene que convertirse en partido y competir, porque si no, no hay accountability, no hay rendición de cuenta. Hay rendición de cuenta. Un partido, cuando no hace lo que comprometió, bueno, la gente lo deja de votar a la elección siguiente. Pero yo configuro una agrupación provisoria con otras personas para presentarme una elección, y una vez elegido me reorganizo de otra manera en el Congreso, o en la próxima elección hago otra lista de otras características. Imagínate, y te lo dice alguien que es independiente hace 5 años, pero yo no imagino una democracia gobernable y con transparencia con 155 personas independientes sin agrupaciones estables, donde no hay supervisión, no, donde no necesariamente, mira, los partidos necesitan, y yo soy partidario de reformar los partidos para hacerlo, obligarlos a ser representativos de corrientes más grandes, insistir y profundizar en la obligación de democracia interna, etcétera. ¿Ah?
Eso tiene que ver con
eso. Y yo creo que no tiene viabilidad esa tesis, y el que quiera competir porque quieren hacerse una opción permanente, bueno, soy partidario incluso de bajar los requisitos para constituir partido.
¿Eso tiene algo que ver con normas constitucionales que se van a discutir o no?
Bueno, yo creo que la nueva constitución, por supuesto, y en esa discusión van a tener que modernizar y revisar el conjunto de el rol que juegan los partidos en la democracia y las exigencias que es posible hacerlo. Yo tengo una batería de propuestas en esa dirección, pero no estoy en la constituyente, pero creo que no podemos echar el bebé junto con el agua sucia a la bañera, como decían en el campo, porque si no, no hay gobernabilidad posible. Mira, es el paraíso para un presidente populista, porque ese Congreso, sin grandes articulaciones, sin grandes bancadas, con con este sistema como en Brasil, que cambian, o lo que pasa en Perú, que entran por un lado y salen por el otro, en fin, francamente, es un problema de gobernabilidad serio, pero yo también lo planteo como un problema de transparencia frente a los electores, porque a los partidos tú les puedes pedir cuenta. Las agrupaciones independientes hoy son conformadas por tales personas y mañana por otras. Mira, ¿qué es un partido sino un conjunto de independientes que un día decidió unirse detrás de un programa por un periodo largo de tiempo para comprometerse a determinadas cosas frente a la ciudadanía? Eso es un partido.
Pepe Aut, diputado, analista, gracias por conversar con Duna, como siempre. Que estés bien.
Gracias a usted,
Josefina
Matías. Chao.
Gracias, Pepe.
Chao. 7:00 p.m, 38 minutos. Y a propósito de tsunami.
Ya.
Porque habló Pepe el presidente de tsunami electoral.
Muy atento.
Bueno, terremoto educativo.
Sí.
Tsunami, terremoto. No suena al drama que significa. Alumnos de sexto básico, cuarto medio, no alcanzan el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje. Ese es un titular nada más. Y nos referimos a un diagnóstico integral de aprendizaje que hace el Ministerio, que busca medir los estudios alcanzados por los escolares de cada establecimiento durante el 2020, año completo, prácticamente sin clases presenciales, sin clases. Ahora estamos más o menos acostumbrados, los que podemos. Pero solo acuérdense lo que significó la puesta en marcha. ¿Cuánto tardaron algunos establecimientos, algunos colegios, incluso con recursos, a poder establecer las formas en que iban a hacer las clases? Solo imaginen lo que le costó establecer qué plataforma usar, cómo usarla, que los niños y las niñas empezaran a acostumbrarse.
En las que pueden usar.
Y después los que pudieron.
Claro.
Hoy día, de alguna manera, eso ya es más normal. para los que pueden. Los que no, qué decir. Muchos de ellos abandonaron y abandonaron quién sabe por cuánto tiempo, quién sabe si para siempre. Pero la medición acusa un daño muy duro, no sé hasta qué punto irreversible. Me imagino que tendrá que ver con las materias y tendrá que ver con la edad de aprendizaje que te pegó. La mala suerte si te tocó un periodo que estaba aprendiendo a leer y escribir, por ejemplo. Me imagino que puede ser distinto si te toca en tercero medio. Te puedes quedar ciertas materias.
Sí, claro, puedes no saber la derivada. Pero claro, tener problemas en la lectoescritura o en aprender a sumar y a restar, que son las asignaturas que uno aprende, no sé, entre primero y tercero básico.
Pilares de tu.
O sea, es como lo que uno va a aprender al colegio, básicamente, todo lo demás bienvenido sea, pero es como lo fundamental. Este estudio, Matías, es súper amplio. Lo hizo la Agencia de la Calidad de la Educación entre marzo y abril de este año en más de 7.000 colegios y se midió a 1,8 millones de estudiantes en todo el país. O sea, por lo tanto, la población que rindió la prueba es gigante, ¿no? Acá no se puede decir que ese es un sector versus el otro, no. Se hizo a gran escala, se evaluó contenidos de lectura y matemáticas, además de un cuestionario socioemocional, como conversábamos al principio.
Mira, entre sexto básico y cuarto medio, los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en las matemáticas. En segundo medio, los estudiantes aprendieron solo un 27% de la materia. Año perdido, en buena parte. Año perdido. En cuanto a lo socioemocional, que también es una variable menos visible, si se quiere, pero igual de importante, el 70% de los niños y niñas y jóvenes dijo tener dificultades para expresar sus emociones. 9 de cada 10 jóvenes de tercero y cuarto medio señalaron que el periodo al que no asistieron al colegio los afectó negativamente en el aprendizaje. Y el 45% de los niños y niñas consultados de alta vulnerabilidad señaló que les gustaría que los profesores les preguntaran cómo ha sido estar lejos del colegio. Las cifras se acentúan en escolares de cuarto básico, donde llega a un 71% de niños vulnerables. Les gustaría que les preguntaran si quieren seguir alejados del colegio, porque el colegio es mucho más que ir a aprender matemáticas, sobre todo en la medida que aumenta la precariedad en los hogares, en las precariedades materiales, por ejemplo. Ya sabemos que los colegios son guarderías muchas veces, son lugares de comer de muchas veces, además de los de aprender. Sí. Y además de lugares donde
reciben sus vacunas, claro. les hacen sus controles. Si se pudiera llevar a notas, estamos acostumbrados al sistema de notas de esta evaluación, los colegios vulnerables habrían tenido nota 3,2 y los no vulnerables 4,2. O sea, todos muy mal. Lo que pasa es que los vulnerables, la situación es dramática. Bueno, lo más controversial es que de los colegios que pueden volver a la presencialidad, hoy solo un 34% ha decidido hacerlo. Y cuando hablamos...
De los que pueden.
No del universo completo. No, de los que pueden. O sea, colegios que están en fase 2 o más. Y en dos que cumplan las condiciones, porque sabemos que los de fase 2 no todos pueden volver. De los que pueden, solamente un 34% ha decidido volver. Por lo tanto, esto también demuestra que tampoco hay un interés o una preocupación genuina por traer nuevamente a los niños al aula, que es donde aprenden, la presencialidad es elemental, porque se concentra más. Hoy día había un estudio en la tercera en qué pasa respecto también a la cantidad de niños que no se logra concentrar online, que no le gusta meterse a clase, que no entrega los trabajos porque se le hace difícil, porque anímicamente no puede, por un montón de razones que uno podría estudiar, pero que estando en el colegio presente eso no sucede. Se suple de mejor manera. Así que bueno, a mí me llama la atención que los padres en Chile no estemos marchando por los derechos de nuestros hijos, porque lo hemos visto en Europa, en Sudamérica, en casi todas partes del mundo. Acá como que siento que estamos como adormecidos de alguna manera.
La valoración por la educación aparentemente no es lo que nosotros quisiéramos en todas las familias chilenas por igual. Algo que estamos haciendo mal, que la gente no valora tanto, que si te cortaran el agua, uno sabe que saldría a alegar. Claro. Para que sean más diligentes y arreglen la matriz que llega a tu comuna.
Exactamente.
Cuando te cortan la educación, uno supondría que todos saldríamos a alegar que vuelva la educación en la medida de lo posible, pero al día siguiente que se pueda. Por eso me llamó la atención en distintos colegios y se me suelta encuesta entre gente cercana, aquí en la radio, o en el canal, o familiarmente. Cuando volvimos a poder restablecer las clases, un día jueves me acuerdo que salimos, yo pregunté, ¿y los colegios de tus hijos cuándo vuelven? Había algunos que volvían al día siguiente. Sí. Otros que volvían el viernes, uno jueves, uno el viernes, uno el lunes. Cada uno lo hace perfectamente, pero a mí me da la impresión de que los colegios que volvían al día siguiente estaban como el atleta que está ¿cómo se llama la partida?
Sí,
en los tacos.
En los tacos, tal cual.
Y que está todo listo.
Esperando la pistola.
Esperando la pistola y ¡pum! Y salir. Y hay otro que dice, ¡ah! Viene la partida. Sonó la pistola y me voy a sacar el buzo, voy a hacer calentamiento, igual voy a correr, ¿eh? Pero ese sentido de urgencia que es la educación es el que yo más lamento que tengamos aparentemente distorsionado. Oye, 7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Si hacemos una pausa, saludamos rápidamente a nuestros patrocinadores, porque está la Paula Escobar esperándonos con un tema que es además muy interesante. Adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales. Otra alternativa que suma valor, Zurich.
Deja de desperdiciar tiempo en tareas que no deberían requerirlo. Utiliza Rindegastos y automatiza las rendiciones de gastos de tu empresa al 100%. Visita rindegastos.com.
Nos vamos a un corte rápidamente. Nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos. Nada personal aquí en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, oh, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
¡Ah!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49, estamos de vuelta, nada personal en Radio Duna y vamos ya con Paula Escobar.
Paula, ¿cómo está, Paula? Sí. ¿Cómo estás,
¿Cómo están,
Paula?
Matías y José, muy bien, bien, ¿y ustedes?
Oye, ayer se
cumplió... Muy preocupada por lo que estaban comentando ustedes de los colegios y del aprendizaje cómo realmente es, como decían ustedes, un terremoto educacional lo que ha pasado con los niños sin las clases presenciales. Sí. Así que creo que eso es un tema realmente como la noticia del día.
¿Y por qué no es central?
Perdón, pero vamos, Paula, a lo
y no es ser noticia.
¿Por qué no es tema central?
Sí.
Eso es lo preocupante. Y generaciones de niños y de niñas que van a haber perdido no un año, dos años de aprendizaje si esto no se para. Y sí, que,
pero
y que,
es un poco culpa de los padres, de nosotros los padres,
que pudiendo ir al colegio no van. Y sobre todo a mí me preocupó, además de el déficit en comprensión, digamos, de contenidos, en lenguaje, matemática, en fin, es los déficits socioemocionales, el drama psicológico de los niños de no poder ir presencialmente. Así que, solo quería hacer esa pequeña nota, porque sí. Realmente es muy grave lo que ustedes...
El tema que tú traes también en la comunidad norteamericana, o la sociedad norteamericana, es de vital importancia, ¿no es cierto? Se cumple un año del asesinato de George Floyd, con todo lo que ello significó, los cambios, pero por lo que estuve leyendo el otro día también, divisiones dentro de las comunidades afroamericanas respecto de lo que ha pasado este año, Paula.
Exactamente, se cumplió ayer un año de, como decías, Matías, del asesinato de George Floyd, que quedó grabado en la memoria de todos nosotros, con ese policía, Derek Chauvin, que le pone la rodilla en el cuello, lo asfixia. Son esos 9 minutos interminables que conocimos todos gracias a la grabación de una transeúnte. Y esas palabras de George Floyd de que no puedo respirar, ¿no? En ese momento, recordemos, estábamos en pandemia ya, pero igual la pandemia que pasó a segundo plano y se desató esta verdadera ola de un estallido, digamos, racial, con protestas, disturbios, casi sin paralelo en la historia de Estados Unidos, en Minneapolis, donde pasó la situación del asesinato de George Floyd, pero también en más de una decena de otras ciudades.
Atlanta.
¿Se acuerdan? Y además intervino la Guardia Nacional, hubo toques de queda, o sea, la situación realmente amenazó con estar fuera de control. Y hubo un momento también en que se justificaba también esta violencia, en el sentido de que había, digamos, estuve leyendo declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, diciendo que, bueno, no se podía esperar que la gente no actuara de esta manera si había aquí como una opresión racial sistémica. En fin, fue un momento muy complejo y además bajo la presidencia de Donald Trump. Recordemos eso, que obviamente ahora es otro el escenario respecto a este tema en Estados Unidos. Entonces, también desde ahí venía esa idea de, bueno, ¿qué cambió, no? Y por eso también ha venido toda esta manera de mirar y balancear qué ha pasado, cómo ha cambiado Estados Unidos después de esto, porque el problema del racismo es un problema estructural, sistémico, que no va a cambiar obviamente de un año para el otro. Hace un poco más de un mes, Derek Chauvin fue condenado como asesino por el asesinato de George Floyd, lo cual fue muy importante, como dijo el presidente Biden ayer. Fue un hito, pero no puede ser el único hito, porque no, el punto no es acá solo un policía con solo una persona, sino que se cambia este sistema discriminador racialmente y que produce tiene una herida, una fractura tan grande en la sociedad americana.
Ahora, hay un proyecto de reformar la policía justamente, pero que está bastante estancado y no ha visto mucho progreso en el Congreso americano.
Exactamente, José, ese es el punto, que ayer, en la conmemoración del año, digamos, se juntó el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con los familiares y amigos, una docena de familiares y amigos de George Floyd, y justamente el tema que tocaron fue ese, que finalmente para lograr cambios reales hay que hacer un camino legislativo de negociación política para que realmente sean cambios que sostengan en el tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que hay 30 estados que han cambiado y han hecho reformas a sus tácticas policiales, lo más importante es la ley que tiene el nombre de George Floyd, que está, como diríamos en lenguaje chileno, durmiendo en el Senado norteamericano. El presidente Biden le manifestó a la familia y los amigos su digamos, cómo esperaba de que esto realmente estuviera rápido en su escritorio para ser firmada, esta gran reforma policial, pero que está enfrentando conflictos porque no ha podido ser pasada y necesita obviamente también que los republicanos la apoyen. Los demócratas quieren que sea una ley bipartidista.
Es que hay un problema, Paula, porque, o sea, yo no sé si estoy mal o no, pero ahí lo que yo leía era que hay un problema porque lamentablemente ha aumentado mucho la criminalidad en Estados Unidos en los últimos meses. Hemos visto los tiroteos, sobre todo. Entonces hay mucha gente que siente que quitarle ciertas potestades y cierta plata a la policía, que parece que incluiría esta reforma, en este momento no es bien visto.
Claro, bueno, de hecho hubo ayer un tiroteo en la plaza George Floyd, justamente que la vieron, que los que iban a dejar como ofrenda, digamos, a recordar a George Floyd, y la policía reportó creo que un herido en esta balacera, ¿ya? En un tiroteo. Sabemos que la violencia en Estados Unidos con armas es muy, muy grave. Esta ley, José y Matías, en esencia, busca, uno, mejorar la rendición de cuentas de la policía, combatir el sesgo racial que tiene, porque todas las estadísticas muestran que a los que paran, a los que revisan, a los que toman preso tienden a ser personas afroamericanas o latinos, y la normativa incluye prohibir la técnica de inmovilización en el cuello, esta rodilla de Chauvin que apretó a Floyd durante 9 minutos, y crear un registro de mala conducta de la Policía Nacional, entre otras medidas, ¿ya? Los republicanos tienen un problema particularmente con una de las dimensiones de esta ley, que es eliminar la llamada inmunidad cualificada, ¿ya? En el fondo es una doctrina federal que protege a los policías de algunas demandas judiciales. Entonces, la eliminación o la supresión de esta inmunidad cualificada es un problema en que, en el fondo, otras personas, especialmente los republicanos, ven que quitarle esta protección a los policías frente a un momento de mucha violencia puede ser complicado. Lo veíamos también, ¿se acuerda cuando discutíamos en Francia los cambios que quería hacer Macron a que pudieran, en el fondo, que los manifestantes no tuvieran derecho a grabar a los policías durante las manifestaciones? Sí. En fin, hay todo un debate global, ¿se acuerdan? Muy importante, después tuvo que echar atrás con parte de esa ley. Joe Biden fue bastante sabio al decirle a la familia que estaba como preguntada por esta ley. O sea, en el fondo la familia lo que quiere es que aquí haya un cambio sustancial, que haya un cambio importante, y les dijo que él prefería una ley correcta a una ley rápida, ¿ya? Entonces, como que también enfatizó, digamos, en que quiere que esto resulte bien. Y antes tuvieron los familiares y amigos una reunión con Nancy Pelosi y con otra importante líder demócrata, que le decían que querían tramitar esto de una manera bipartisana y conseguir ciertos consensos para sacar esto adelante. El hermano de George Floyd fue un poco irónico, porque dijo: si pueden hacer leyes federales para proteger a un ave nacional, que es el águila calva, podrían hacer leyes federales para proteger a los negros. Mostrando también como la frustración de que esto no encuentre como prioridad.
Voluntad se llama eso. Voluntad política. Exacto. En todas partes del mundo se llama así.
Tiene bastante razón, por eso, claro, ¿no?
Sí. Exacto. Como diciendo, bueno, se ponen de acuerdo para cosas como que, claro, no nada contra el águila calva, no. Pero en el fondo esto estamos hablando de algo que realmente es una herida abierta. Ahora, el cambio cultural que produjo la aceleración del movimiento por la justicia racial, especialmente Black Lives Matter, en que George Floyd es uno de los íconos de este movimiento, que partió antes, obviamente, pero que digamos tomó mucho impulso con esto. Obviamente que fue así, se revisó la historia, ha habido y todavía sigue habiendo, y hubo muchas reflexiones este fin de semana en Estados Unidos respecto del tema de la discriminación racial, la segregación, la historia hacia atrás. Hubo también, acuérdense, un revisionismo de los símbolos de la guerra civil, por ejemplo, la bandera de Mississippi como consigna del país ya no tiene los símbolos de la Confederación, la icónica estatua del general Robert Lee fue retirada de Richmond, Virginia, y otros monumentos de héroes confederados o de líderes confederados, más bien, de la guerra de secesión. Bueno, los cambios van pasando, y como decía Matías, también se ha establecido una suerte de divisiones en el movimiento Black Lives Matter respecto de cuáles son los caminos a seguir, respecto de cuánto se debe esperar a estos cambios y estas reformas legales, y cómo es el futuro de este movimiento en un problema y una herida abierta en Estados Unidos.
Tremendo. Pablo Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Temas internacionales nos abre la frontera y la mirada a la Paula. Gracias, que gracias, te vaya súper. Chau, chau.
Y hasta nosotros, la próxima semana, cuídense.
Sí, pues, gracias. Igual, nos vamos nosotros. Ya viene Visionario, sí.
Terapia chilense,
sí, exactamente.
Clásico.
Que te vaya muy bien.
A ti también.
¿Tienes hora con tu coach ahora o no?
No, se fue mi coach.
Se fue.
Salió volando.
Pues podría ser un podcast de coachismo.
Sería muy bueno. Además, sería muy bueno.
Sería muy divertido. Sí. Sería muy bueno. Tenemos nuestra coach aquí en Radio Duna. Ya vamos a preguntar si podemos revelar quién es nuestra coach. Sí. Así que aquí tenemos de todo. El semillero de Duna da para todo. Que les vaya muy bien. Buen día.
Chao.